Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Es momento de actualizar la información y lo hacemos yéndonos a Estados Unidos porque su presidente Joe Biden está dirigiendo su primer discurso del mandato ante las dos cámaras del Congreso para presentar un plan de bienestar social multimillonario. Vamos a conocer qué está diciendo. Allí está nuestro compañero y corresponsal en Washington, Juan Fierro. Buenas noches.
Buenas noches. A punto de cumplir sus 100 primeros días en la Casa Blanca, con un índice de aprobación del 53%, el presidente Biden está pronunciando su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso.
America is on the move again.
América está en marcha otra vez, decía Biden, en marcha después de la peor pandemia en un siglo, después de la peor crisis económica desde la Gran Depresión y después del peor ataque contra nuestra democracia desde la Guerra Civil. Biden está pronunciando este discurso en la misma sala de sesiones que fue tomada por los seguidores de Trump el pasado 6 de enero. En su discurso, el presidente ha planteado ya una importante transformación de la política del gasto del gobierno, centrada fundamentalmente en las familias, en fortalecer el estado del bienestar. Un plan para las familias estadounidenses de 1,8 billones de dólares con la educación como principal argumento. Por primera vez en la historia, el presidente de los Estados Unidos está pronunciando este discurso escoltado por dos mujeres, por la vicepresidenta Kamala Harris y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y de vuelta a nuestro país, se acerca el 9 de mayo y eso significa que el estado de alarma está a pocos días de ser historia. Ahora bien, eso supone un problema para muchas comunidades autónomas que no tienen claro si van a disponer de una base legal para poder imponer medidas. Madrid, por ejemplo, ya ha dicho que se apoyará en la justicia para poder decretar estas restricciones. Las medidas que se verían afectadas serían los cierres autonómicos y el toque de queda, sobre todo. Ahora bien, eso supone un problema porque muchas comunidades temen que si cierran los bares a las 11 y no hay toque de queda, las fiestas se trasladen a la calle. Son muchos los presidentes autonómicos que piden herramientas legales al gobierno para que cuando llegue ese momento tengan algo con lo que poder actuar. Los vecinos de Tenerife tampoco terminan de ver con buenos ojos esa posibilidad.
Soy madre, tengo dos hijos adolescentes y aprovecharían para venir a las tantas y reunirse en grupo. En fin, yo creo que todavía la población no está mentalizada.
Lo importante es mantenerlo, el toque de queda por lo menos, y todavía la restauración que se mantenga como está.
No sé si es lo adecuado o no, pero sé que es lo que yo quiero.
No están preparados porque si no, no saldrían, ni se multaría tanta gente, ni estarían en la calle fuera de hora y demás. La gente no está concienciada, está cansada, pero no concienciada.
Lo cierto es que se levantará el estado de alarma, pero aún hay comunidades que dibujan situaciones muy críticas. Sandra Senjo.
Es el caso del País Vasco, con la UCI al 60% y cada vez más casos entre los jóvenes. También Cantabria, cuya incidencia sube a riesgo extremo. Y en Baleares, donde algunos hospitales reviven situaciones de la primera ola, como en las urgencias de Son Espaces en Mallorca, donde es médico Carol Pérez.
24 horas trabajando con pacientes por los pasillos, con camillas en zonas de butacas, con las salas de espera en plena pandemia de COVID a rebosar. Después de todo lo que llevamos sufriendo, es muy complicado.
En La Rioja, la UCI ha alcanzado el 77%, aunque el Tribunal Superior de Justicia ha suspendido la restricción en los aforos a un tercio y la obligación de cerrar a las 5. La cara positiva está en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, en Gandía, sin pacientes ingresados por primera vez en toda la pandemia. A falta de una nueva actualización que conoceremos en unas horas, la última jornada nos deja 88 fallecidos, la cifra más baja en 3 semanas. También desciende la incidencia y se sitúa en los 230 casos.
Y te cuento que un perito de Hacienda ha calificado de chapuza y plagado de errores los llamados papeles de Bárcenas. En el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional ha dicho que la contabilidad del extesorero no parecía real y no se correspondería con los verdaderos movimientos contables. Testimonio que contrasta con los aportados por los investigadores policiales. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Thank you. Pues son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo ya digo buenos días porque somos el primer despertador de la radio. Después de la noche, toca ponerle las calles a la nueva jornada. Te dejaré en manos de Carlos Herrera hasta las 6 y te aseguro que lo vamos a pasar bien con un montón de cosas que hemos preparado. Pero aquí, en este programa de radio, no tocamos la política, nos vamos dando cuenta que la vida mola un montón y que en ella pues se suceden historias positivas que nos demuestran que la vida mola mucho. Y por eso hoy quiero poner esta primera calle positiva del día con un pequeño genio. Él se llama Juanito Cortés, tiene 11 años. Y este jueves, ni más ni menos que dentro de unas horas, se subasta en Barcelona pues un cuadro suyo que sale con un precio de 6.000 euros. Ahí es nada, 6.000 euros. Se trata de Golosina número 3, una de sus últimas obras en la que, bueno, pues el artista ha querido plasmar algo que le encanta, las chucherías. Su arte cercano al expresionismo abstracto lleva un par de años teniendo un éxito inaudito para alguien con su edad. Hasta la fecha ha mostrado sus cuadros en galerías de Madrid, también en Marbella, Mónaco, en Italia también ha estado. Y ahora expone de nuevo en Barcelona, compartiendo espacio con pintores de la talla de Dalí e incluso Miró. Él nació en Badalona, en el seno de una familia humilde, de etnia gitana. El pequeño comenzó a pintar cuando tenía tan solo 6 años, y aunque reconoce que no fue hasta los 8 cuando decidió que esta iba a ser su profesión, pues su padre, también amante del arte, fue el que empezó a mostrar los cuadros de su hijo en redes sociales. Y así es como consiguió que su obra se diera a conocer al público. Bueno, pues ahora, ya consolidado, se ve cómo se subastan a un alto precio algunos de sus cuadros. Así que nosotros, desde Poniendo las Calles, le auguramos muchísimo éxito.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Poniéndole las calles a este jueves 29 de abril de 2021. Fíjate, yo creo que la soledad, y es un poco el tema que te saco a colación en facebook.com/poniendo las calles, pues la soledad no deseada realmente no nos gusta a nadie. Imagínate si esta soledad además se produce en un hospital cuando eres menor. Vamos a conocer la iniciativa de una mujer para que los niños que no tengan familia se sientan acompañados cuando esperan un diagnóstico o incluso un tratamiento. La asociación se llama Mamás en Acción. Y enseguida aquí en COPE te vamos a dar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más nos toca hacer?
Pues Pulpo es jueves y ya sabes que los jueves tenemos a Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y de 13 Televisión, para descubrir los secretos de un clásico de cine. En esta ocasión nos vamos a asomar al cine español, El Crack, una película magistral de José Luis García con una interpretación bárbara del gran Alfredo Landa. A ver qué nos cuenta Jero.
Genial, será dentro de un ratito aquí en el primer despertador de la radio. Yo me estoy tomando mi jengibre con miel, a ver si aclaro un poquito la voz. Mientras tanto, Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada en cuanto al tiempo? Los ponedores quieren saber cómo van a ir las cosas.
Pues el tiempo sigue algo irregular, con los cielos nubosos y con temperaturas similares a las de ayer, solo van a subir en algunas zonas del Mediterráneo, donde se pueden alcanzar más de 20 grados de máxima. A lo largo de la mañana, chubascos irregulares en casi todo el país. Conforme nos acerquemos al mediodía, estos se van a desplazar a la mitad norte de la península. En Cataluña, norte de Aragón y norte de Castilla y León, se esperan tormentas localmente fuertes. Y atentos en Canarias, porque ahí también hay previsión de chubascos y precipitaciones intensas a lo largo de la jornada.
Muchas gracias, Miguel P. Hay un montón de ponedores que ya están diplomados, que ya han recibido el diploma oficial de ponedor de calles, con su nombre en grande, el logotipo de COPE y a un lado una franja que es nuestra bandera de España. ¿Qué es lo que han hecho para conseguirlo? Muy sencillo, marcar un número de teléfono que es gratuito y que te une directamente al estudio de radio donde estamos. 950-6006, ahí va un recordatorio.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde vas ahora? Cuéntame.
Pues estoy ahora mismo por la zona de Nimes y voy hacia Italia, voy hacia Milán.
Uh-huh. ¿Con qué vas cargado? Cuéntaselo a los ponedores.
Pues llevo ahora mismo grupaje, llevo diferente tipo de mercancía. Llevo 4 uh-huh. descargas en Italia.
Ah, ¿y es mercancía que se ha elaborado en nuestro país?
Sí, sí, en diferentes sitios. Llevo hoy una partida que es gominolas, que se las han hecho ahí en Cieza. Uh-huh. Otra que es industria, que viene de Almería. De diferentes puntos.
José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Cuéntale a los ponedores dónde te encuentras, por favor.
En Eindhoven, Esto está al norte de Holanda.
Sí.
Es justo en la frontera entre Holanda y Alemania.
Uh-huh. ¿Cómo nos escuchas desde allí?
Pues a través de la aplicación.
Eduardo, llegando a Berca, Madrid.
Fernando, en un pueblo de Guadalajara, vivo en Azuqueca. Y entonces pues voy camino al aeropuerto.
José Luis, por la carretera, Valencia Paguardo.
Javier, vivo en Galapagar y trabajo en Las Rozas. Trabajo en la cafetería El Aine.
Ahora mismo almorzando. Me estoy comiendo un par de huevos fritos. Y dos pelotas de cordero. Aquí Murcia.
Y Sabelino. Pues estoy ahora mismo a la altura del cruce de Los Santos de Maimón, en Extremadura.
José Sebastián, estoy bajando de Salamanca para Toledo.
José, de Lugo, acabo de venir del hospital, soy ginecólogo.
Roberto, ¿qué fue de Logroño?
Cogí un camión en Cervera, en Lérida.
Me llamo Marcos, estoy en Sevilla, soy vigilante de seguridad.
Todavía poniendo calles, ya demasiada.
Poniendo las calles.
¿Qué cantidad de gente está poniendo las calles entre las 4 y las 6 de la mañana? Lo hacen en directo, sacrificando su vida para salir adelante. Si tú eres uno de ellos, llámame al estudio, 950-6006, porque si entras en directo te vas a llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos en tiempos de pandemia. ¿Has despedido a alguien? ¿Tienes algún ser querido en un hospital? ¿Echas de menos a alguien? Cuéntamelo en Facebook. Mensajes que estamos recibiendo en el día de hoy son mensajes que tocan un poquito el corazón, y es lógico. La pregunta se planteó precisamente buscando un poco el homenaje y el recuerdo a todas esas personas que o bien han caído, desgraciadamente, que han desaparecido en esta puñetera pandemia, o sobre todo también el recordar a gente que lo está pasando mal. Te aseguro que cuando yo me pongo al frente de este programa de radio y estoy aquí ahora mismo en mi casa, confinado, protegiendo, Bea está ahí en el estudio, Miguel P. está en otra parte del estudio para que no haya prácticamente contacto, y claro, es que esto que estamos pasando es muy duro. Es verdad que queda menos, pero es que es muy duro. Y también nos tenemos que acordar de la gente que, pues que se nos ha ido en estos meses, y es muy duro, y de vez en cuando, oye, estamos conectados con la vida y nos gusta acordarnos de la gente que ha fallecido y que ha desaparecido. Por ejemplo, María Eugenia Villanueva nos cuenta que falleció su cuñado, no falleció de COVID. Al estar perimetrados en la Comunidad Valenciana, no pudimos ir a su sepelio. Esto está siendo una pesadilla en todos los sentidos. Pues un poco van por ahí los tiros, vea, un poco el recordar a todas esas personas que se han marchado, que no hemos ni siquiera podido despedirnos de ellas, y sobre todo lo que impresiona, ¿no? Lo que impresiona tener a una persona que has tenido mucha unión con esa persona en tu vida y que de repente pues se ha marchado. Y es un poco el homenaje que hoy aquí en Poniendo las Calles pues queremos hacer a todas esas personas que se han marchado.
Hoy son unos mensajes un poco duros y yo aprovecho el momento para recordar a una persona cercana que hemos perdido, a José, el hermano de mi amiga Paloma, que Fernanda nos está escuchando, segundo, porque es una ponedora nata, está todos los días ahí, desde aquí la mando un beso enorme. Pero tenemos a Jesús Mota, que dice, pues mira, yo tengo ahora mismo a mi hermano en el hospital de Puerto Real, o sea que fíjate si le ha pillado de cerca. O Matías Pérez dice, por desgracia a mi suegro, a mi madre, hace que no la veo además más de 7 meses, y dice, oye, te quiero, mamá, a ver si podemos vernos pronto. O Isco, que recuerda a Jesús Galloso Rey, teniente coronel de la Guardia Civil, jefe del Grupo de Acción Rápida, también dice que ha perdido a un par de vecinos, a la abuela de una amiga, y que duelen todos los que nos dejan, sean o no sean amigos. Y además de las pérdidas, que bueno, estas son irrecuperables, evidentemente, claro, está también el tema laboral. Hay mucha gente que ha visto truncada su vida, su modo de vida, debido a la pandemia. Por ejemplo, Juan Carlos dice, pues mira, yo es que tengo una agencia de viajes. Y claro, tengo a 7 trabajadores ahora mismo en ERTE. No he despedido a nadie. Mi madre ha pasado el COVID en la residencia. Gracias a Dios no tengo a ningún ser querido en el hospital. Pero he hecho mucho de menos a mis clientes y trabajar. Llevo sin ingresos, nos cuenta Juan Carlos, 13 meses. Pero Dios me ayuda y sigo resistiendo con una gran deuda con los bancos. Pero estoy aquí, un mensaje dentro de lo que cabe optimista, diciendo que va a tratar de aguantar todo lo posible.
Pues es un mensaje además que nos quedamos con él, y sobre todo que tiene un poquito de todo. Ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles, bueno, pues nos sigue muchísima gente. Somos 63.452 ponedores. En cuanto tengamos al primer ponedor que le dé a seguirnos, pues yo lo voy a ver aquí y le mencionaré para darle las gracias y la bienvenida, y estaremos conectados a lo que los propios oyentes nos van contando, porque están en directo haciendo radio con nosotros. Mira, son las 4:17, las 3:17 en las Islas Canarias. Seguro que tú has acompañado alguna vez a algún familiar al hospital, a tu hijo, a tu madre, a tu nieto, por ejemplo. Son seres queridos con los que hemos pasado horas de espera en el médico, intentando pegar ojo, como sea en la silla de los pasillos. Bueno, pues ahora imagínate a un niño enfermo que tiene que estar en el hospital solo porque no tiene a ningún familiar que le haga compañía. Pues que sepas que esto está pasando y que hay una persona que, cuando se enteró, decidió actuar. Su nombre es Majo Jimeno. Hace unos años se enteró de que había un niño ingresado solo en el Hospital de la Fe en Valencia. Esto le impactó tanto que decidió ofrecerse como acompañante, pero claro, al principio no le dejaron porque las cosas no son tan sencillas, pero con tiempo y esfuerzo pudo fundar la asociación Mamás en Acción, que tiene como objetivo acompañar a menores con diferentes perfiles, pero que todos tienen en común la soledad en el hospital.
Pues nosotros acompañamos, bueno, únicamente a 3 perfiles de niños, niños que han sufrido un maltrato doméstico, acaban en el hospital, y estos niños tienen familia, tienen tíos, tienen abuelos, pero el juez pues impide que se acerquen al menor para que no le manipulen las versiones, para que no accedan a datos médicos. Entonces, con estos niños hacemos 24 horas, 365 días, hasta que les dan el alta, porque de repente se quedan sin nadie más. Están solos, pues con ellos estamos. El otro perfil es pues padres que tienen que elegir entre cuidar a sus hijos en el hospital o sostener los ingresos y mantener a su familia, porque claro, si eso se acaba, por ende, pues también les retiran la custodia de sus hijos, ¿no? Son situaciones muy dramáticas. Y el último perfil son los más de 50.000 niños que están tutelados por la administración pública, niños que no tienen padres o no pueden vivir con ellos y que crecen en residencias infantiles, y que cuando se ponen enfermos y han de ser hospitalizados, pues tienen que acudir a pruebas médicas recurrentes por tener enfermedades crónicas, pues lo tienen que hacer solos, y esos niños también les acompañamos.
Y pensar que esto suceda en nuestro país, Lo cierto es que es sorprendente. Atención, porque Majo no se lo creía tampoco en su día.
Yo, cuando me enteré de esto, dije, no puede ser. Nos encanta compartir los acompañamientos desde la discreción, ¿no? Pero contar a la gente lo que hacemos. Y hay quien viene y dice, eso no puede ser. Es que eso no me lo creo, estáis mintiendo. Y yo digo, no os enfadéis, es que es normal. A la gente todavía le cuesta creer que eso pase aquí, en España, ¿sabes? No en China o en India. Es que, pero sí, es la realidad, eso pasa en nuestros hospitales, sí.
Son muchos momentos duros por los que pasan estas voluntarias. Son muchas horas de trabajo, pero también hay momentos muy bonitos que se quedan grabados en la memoria.
Pues se me han quedado muchos muy grabados. Pero, por ejemplo, ayer contamos uno que ha sido muy especial porque empezamos a acompañar a un bebé de 4 meses que tenía una desnutrición muy grave, pesaba lo mismo que cuando nació, pesaba lo mismo que un recién nacido. Y nos decían que no comía, que costaba mucho que tomara biberón, que nos armáramos de paciencia. Bueno, los turnos con bebés, pues qué te diré, ¿no? Que vas 2 horas, te lo pones en el pecho y solo tienes que achucharlo o pasear, pues imagínate. Entonces ahí vamos todas con mucho cariño, a ver si hacemos que se tome un bibe. Bueno, 3 turnos nos costó. Cuando lo coges en brazos, cuando lo achuchas, cuando le cantas canciones, cuando te vas paseo arriba, pasillo abajo con él en brazos, cuando empieza a beber. Y entonces ves cómo la voluntaria pone en el grupo, oye, se ha tomado casi más de medio, ¿cómo es posible? Al rato la otra, oye, que se ha tomado el biberón, bueno, y duplicó el peso, y ahí es donde ves el impacto del cariño, ¿no? Donde dices, bueno, es que es cierto que el biberón es el alimento del cuerpo, pero este niño necesitaba el alimento del alma, ¿no? Del corazón.
Es que todo ese trabajo que hacen, encantadas, por cierto, sorprende incluso a los niños. Con el tiempo se van cogiendo un cariño y un afecto que ayuda a los pequeños a recuperarse. Y todo esto hace que al final, cuando superan sus caminos, las mamás en acción tengan una recompensa impagable.
Los bebés, pues todo el mundo sabemos, pero aquí acompañamos a niños hasta los 18 años y a veces acompañas a adolescentes. Y son un regalo los adolescentes, ¿no? Y te dicen, ¿y tú qué haces aquí? Pues es que no quiero que estés solo. Y dicen, pero si tú no me conoces, ¿a ti qué más te da? Pues yo no quiero que estés solo, porque a mí no me gustaría estar sola si fuera tú. Y entonces lo que empieza así como un tiro y afloja, cuando se repite esta frase que os voy a decir, que es la de siempre, cuando nos despedimos, muchas veces, después de varias semanas, a veces han sido meses, te dicen, Majo, ya sé que quiero ser de mayor, quiero ser como tú. Y dices, bueno, pues ya está, o sea, vale la pena solo porque se ha sentido querido.
Qué suerte tenemos en este país de tener a gente como Majo. Y como todas las voluntarias de Mamás en Acción, que hacen una labor preciosa y que nos recuerdan la cantidad de gente buena que hay en el mundo. Son las 4:22, 3:22 en Canarias, estamos en directo en la cadena COPE, poniéndole las calles a este jueves 29 de abril de 2021. Manolo Marchante, Francisco José Torres Méndez, Enrique Ballesteros y Carmelo Álamo, gracias y bienvenidos por seguirnos.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar lo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar yo que siempre reía.
Pues la verdad que van coincidiendo los temas que van saliendo en esta temática especial que hemos marcado hoy en Poniendo las Calles. Fíjate el mensaje, Bea, que nos deja Isco Fran, o Fran Isco. Dice, ¿a quién echo de menos? Pues por ejemplo Pulpo a Jesús Galloso, que es un teniente coronel de la Guardia Civil, jefe del Grupo de Acción Rápida, a un par de vecinos, a la abuela de una amiga. Duelen todos los que nos han dejado, sean o no amigos. Pues claro que sí, Fran, la verdad que toca la patata, toca el corazón. O José Antonio Pérez Cánovas, que dice que echa mucho de menos a su padre, que lleva 14 meses sin verle, y a su madre 9 meses sin verla. Ellos viven en Murcia y yo en Mallorca, dice José Antonio Pérez. Claro, son situaciones súper personales de nuestros ponedores que, al igual que el resto, en la pandemia, de alguna u otra manera, les está afectando.
Claro, gente que ha perdido a un ser querido y es muy duro. Y hoy nos lo están contando en Facebook. Ángeles Jiménez dice, pues mira, yo no tengo a ningún familiar fallecido, pero sí es verdad que una de mis hermanas en diciembre estuvo ingresada por COVID y yo llevo ya un mes con el virus. También he estado 10 días en el hospital. Pero bueno, afortunadamente en la familia de Ángeles pues al final han podido superarlo. Francisco José dice, en casa de mi hermana lo han pasado todos, mi cuñado, mi hermana, mis dos sobrinas y hasta mi madre. Eso sí, todos con síntomas leves, pero muy asustados porque mi madre tiene ya 77 años y, por cierto, está vacunada y a punto de recibir la segunda dosis. Así que muy contentos de que ya además esté protegida. Pedro Bernardo dice que por desgracia sí ha perdido a un ser querido, a su tía, la quería muchísimo. Y también tengo a muchos familiares que han pasado el maldito bicho. Y Marisa Rubio dice, pues mira, despedir todavía no, pero tengo a dos chicos en ERTE. A ver qué va pasando. Y sí, la verdad es que perdí a un tío y una prima y varios han pasado el COVID. Ánimo para todos.
Pues la verdad que para eso estamos, ¿no? Para darnos ánimos, para entendernos, para escucharnos, para apoyarnos. Y esta es la fiel comunidad de ponedores de calles, de la gente que vive al revés, que sacrifica su vida para salir adelante. Y que al apoyarnos, pues oye, uno lo primero se desahoga y lo segundo se va entendiendo con los demás. José Luis Palomares, gracias y bienvenido, gracias por seguirnos en Facebook. Y Francisco Javier Álvarez Torres, otro ponedor que se suma a esta red social. Y bueno, mandar un abrazo bien fuerte a Maribel Bravo Hierro, a ella y a sus 92 personas que la acompañan en este duro momento. Que les han dejado en el paro, la gente de Rico y Lunion, pues que se han quedado sin paro por el tema de la liquidación y veremos a ver qué es lo que pasa. Yo lo que te digo, Maribel, es que ojalá se arregle pronto, que lleguéis a un acuerdo y que todo el mundo cobre lo que tenga que cobrar. Te mando un abrazo enorme, Isabel, muchísimo ánimo y que sepas que aquí en Poniendo las Calles no estáis solos, jamás nadie se encuentra solo. Vea, están ocurriendo cosas rarísimas en el mundo, ¿eh?
Bueno, y a veces fallece gente, hoy estamos hablando de situaciones dramáticas y en este caso, bueno, pues vamos a tratar de ponerle un poquito de humor al asunto, pero solo un poquito, ¿eh? Son dos pérdidas importantes las que hemos tenido este miércoles y pérdidas importantes para la historia de la humanidad. Este miércoles fallecía el astronauta Michael Collins. ¿Te suena?
Sí, sí, claro, fue el que se quedó
viéndola venir.
¿No?
A los 90 años, el científico hizo historia al formar parte junto a Neil Armstrong y Buzz Aldrin de la tripulación del Apolo 11, la primera nave que consiguió alunizar. Y claro, bravo, porque esto está muy bien, pero también hay que decir que tiene el dudoso honor de ser el único de los tres que no pisó la luna.
Claro.
Lo cierto es que da un poco de bajona, hombre, si hubieran sido 200, bajan solo dos y otros 198 se quedan, pues dices, bueno, vale, pero que vayan tres y que a él le digan, pues tú no bajas.
Pues tú lo vas a ver desde ahí.
Pues tú lo vas a ver desde ahí. Pobre
no lo vas a tocar.
Pobre hombre, ya que se había jugado el tipo y había llegado hasta la luna, ya le podrían haber dejado darse una vuelta por el satélite. Esto le pasa a José Mota y lo habría tenido claro.
Si hay que ir, se va. Pero ir ahora mismo para nada es tontería. Igual le digo una cosa que le digo otra.
Claro, yo según voy a despegar desde la Tierra, digo, ¿pero yo voy a bajar o no? Porque ir para nada es tontería. Claro, o sea, claro. Me vais a dar allí un paseo y yo no voy a poder bajar ni tocar así un poquito, ¿no? El polvo lunar. Collins vio como los otros dos bajaban, se quedó esperando en el módulo a que regresaran. Y de hecho hay que decir otra cosa, es que no solamente no disfrutó de la experiencia de andar por la Luna, sino que es que ni tan siquiera pudo seguir la hazaña en directo por televisión, como sí hizo el resto del planeta, o sea, que ni tan siquiera lo vio.
Y le tocó encima abrir la puerta, que casi coge frío, de la nave cuando llegaron los otros.
El hombre estuvo a punto de pillarse un catarro, y encima no vio el momento histórico. Nada. La verdad es que, de todos modos, lo único bueno que pudo decir Michael Collins de todo esto es que forma parte del grupo y que su gesta será recordada por siempre. Tras la muerte de Collins, este miércoles, y de Armstrong en el año 2012, el único superviviente que queda de aquel acontecimiento histórico es Buzz Aldrin. Tiene 91 años, así que...
Pues que se espabile.
Pobre hombre, pobrecito, que nos dure muchos años. Bueno, pero como te decía, no es el único fallecimiento reseñable en esta semana. Mucho más joven, con 65 años, nos ha dejado un histórico, pero de la televisión en nuestro país, Pulpo. Supongo que te acordarás de Juan Joya Borja, más conocido como el Risitas.
De 45 años has podido trabajar un año.
7 años.
Pero con descansos.
Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice, ¿hago yo? Ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. Sí.
Bueno, esta risa se coló en todos los hogares. El humorista sevillano saltaba a la fama en el año 2000 cuando Jesús Quintero le llevó a su programa El Vagamundo. El Risitas fue uno de los perros verdes, apodo con el que se dirigía a sus invitados el propio periodista. Su vida cambió tras el programa de forma radical. Este era de los primeros programas en los que aparecía contando su experiencia con el mundo laboral, y es que después él introdujo al que se conocería luego como el cuñado, que claro, ahora se habla mucho de lo del cuñado, pero luego formaron un tándem tremendo. Bueno, la verdad es que, como digo, su vida cambió de forma radical. Hasta ese momento, el Risitas sobrevivía haciendo recados para un tabernero de su barrio en Sevilla y contaba chistes a cambio de cañas de cerveza. Pero la fama es lo que tiene. Y hay que decir que durante años fue un imprescindible de los programas de televisión. Incluso llegó a hacer sus pinitos, Pulpo, en el cine, cuando Santiago Segura le fichó
para Torrente 3.
El Risitas se ha ido, pero nos deja momentos televisivos como únicos. Yo de verdad no quería dejar pasar la oportunidad de escuchar esto. Es un pelín largo, pero vamos a escucharlo porque es la historia de las paelleras. Es una pieza clásica de la hemeroteca humorística nacional.
Dice Risita, coge las 20 paelleras esas. Ahí estaban en su mojosa. ¿Sabes? Coge una cuerda.
Mojosa.
Las amarra y te va a ahorrar la playa. Y las echa en el agua. Y con el asado del agua se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las echa. Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. Y me acuesto el sur. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga. Voy a la playa, había subido la marea.
Jesús
no podía hablar porque estaba morado.
Jesús. Había subido la marea y encontré una paella.
¿Qué encontré una paella? De las 20 que había enterrado.
Y la encontré porque estaba la paellera agarrada entre mis dientes, las piedras de Chipiona.
Ay, de verdad, lo que he llorado yo con este hombre, Pulpo.
El cocinero con una paellera y a dentro la 20 paellera.
Si no podía ni contarlo.
Llegaba el agua al restaurante.
Todo esto Quintero no podía ni moverse.
Quintero está partido de risa. Que no puede ni hablar. Los dos mano a mano. Esto es historia, de la televisión.
Y el público ha dado la vuelta,
y
claro.
El público ya no sabía ni dónde meterse. Hombre, la verdad es que el hombre se hizo famoso y con razón. Porque esto es para verlo y para ponerlo en bucle. La verdad es que, qué grande. Bueno, el Risitas nos ha dejado 65 años después de una enfermedad un poco chunga.
Sí.
Y bueno, que descanse. descanse en paz.
Pues que descanse en paz, hombre, que se lo tiene todo ganado.
Se lo ha ganado, sí. Vamos a escuchar a Gloria Estefan porque la artista, junto a Andy García, va a protagonizar un nuevo remake de la película El padre de la novia. Ya sabes que la primera versión la hicieron en el año 50, creo que era Spencer Tracy y Elizabeth Taylor.
Correcto.
Y la segunda la protagonizaron en los 90 Steve Martin y Diane Keaton. Pues ahora van a hacer otra.
Esta canción está muy bien y sirve para recordarte que el teléfono del estudio es gratuito. Es el 950-6006. ¿Por qué no me llamas ahora y me cuentas cómo estás poniendo las calles? Aprovecho y mando un saludo a nuestra Guardia Civil, a los policías nacionales y locales. Y por cierto, a ver si vacunáis ya en Cataluña a los guardias civiles y a los policías nacionales. Que madre mía, madre mía. Vayamos a por este jueves.
Junto al clavel me puso triste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa. De todo, nuestro orgullo es lo peor.
Quiero mandar un saludo a Diego Javier de Madera, así es como se llama este ponedor que nos está escuchando desde Bariloche, Argentina. Nos manda un abrazo enorme a todos los ponedores que también te lo mandan a ti, Diego. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Dice Manuel Valentín que por desgracia él echa de menos a varias personas, a un exjefe de mi mujer de COVID. Era como un segundo padre para ella y una prima de mi madre y un amigo de un accidente de moto hace muy poco. Duele despedirse, pero es peor no poder hacerlo. Desde Zaragoza, soy ponedor, nos dice Manuel Valentín. Bueno, vamos a abrir el teléfono del estudio, que es gratuito. Hay mucha gente que está marcando el 950-6006, pero solamente Paco, que va ahí con su camión o con su furgoneta, es el que entra en directo. Hola, Paco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás tú ahora mismo?
Pues estoy a la altura de Montesa.
¿Montesa dónde está? Que no me suena.
Montesa está a dirección de Valencia a Murcia, antes de llegar a Moisén.
Vale. O sea, que estás de bajada, digamos, ¿no?
Sí, voy ya de vuelta para casa.
Ajá. ¿Qué pasa, que te has hecho muchos kilómetros ya hoy?
No. Bueno, la ruta que yo tengo no es larga. Es Murcia-Valencia, Valencia-Murcia. O sea, que es una ruta cortica. La hago en la noche, pero con alegría escuchando la COPE.
Di que sí. ¿Y vas muy cargado o ibas o menos tranquilo?
No, hoy es una noche tranquila. La noche que más peso llevo son los lunes y ya conforme va avanzando la semana se va haciendo más amena. Llevo menos peso.
¿Y por qué tiene que ser? O sea, ¿por qué los lunes llevan más peso que otros días? ¿Se debe a algo en concreto?
Porque se ve que la paquetería se acumula durante toda la semana y es el día más fuerte.
Ah, oye, ¿no estarás llevando ahí paquetes que lleven balas?
No, Dios me libre, yo soy pacífico.
Vale, porque vosotros en la paquetería, claro, a lo mejor tendríais que tener escáneres para saber lo que lleváis.
Hombre, Pulpo, nosotros normalmente yo cargo con Segur.
¿Sí?
Y ahí va todo escaneado antes de meterlo en el camión. Igual que cuando yo subo para arriba, cuando conforme lo van descargando, va pasando los paquetes por escáner. Cuando me descargan a mí, lo mismo, va pasando los paquetes por escáner hasta que cargan el camión y para abajo.
Madre mía. Escúchame una cosa, Paco. La importancia de la logística en carretera, una vez más, hoy en día en el mundo, ¿eh? Ya no solamente en España, que está funcionando muy bien, pero lo que ha crecido la logística gracias a los camiones y a los transportes, incluso nocturnos.
Sí, se mueve mucha paquetería, ¿eh? Yo llevo muchos años ya en el sector este del transporte. En la paquetería llevaré, pues, 4 años y yo no sabía la infinidad de paquetes que se mueven por carretera, ¿eh? Bueno, por carretera, mar, aire, porque yo lo mismo llevo paquetes que llego aquí a Valencia y del camión pasan a otro camión y va directo al muelle para embarcarlo.
Claro. Bueno, pues que sepas que hay un montón de gente como tú, ahora mismo te está escuchando. Tienes un montón de compañeros que van en ruta. Diles algo tú, ¿no? ¿Que eres compi?
Pues un saludo para todos y cuidadito con la carretera y a ver si se pasa ya esto del COVID y nos podemos saludar como antes, por lo menos un abrazo y darnos la mano.
Qué bien, qué bien. ¿Cómo se sigue haciendo el saludo ese de darse las largas cuando os cruzáis con furgonetas de la misma empresa?
Sí, sí. Y cuando, por ejemplo, nos adelantamos un camión a otro, nos damos las luces para que nos podamos recoger y nos damos los intermitentes como dándonos las gracias. Eso es una cortesía que está desde que yo soy camionero y se va perdiendo un poco, pero todavía hay compañeros que lo hacen.
Eso está muy bien. Y luego, además, me imagino que incluso compartir los sitios donde habéis comido o habéis cenado bien.
Sí, sí, exactamente. Exactamente. Eso no se olvida.
¡Qué grande! Bueno, Paco, pues escúchame. Yo tengo que conectar ahora con Jero para hablar de cine, pero te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo lleves ahí en la furgoneta.
Muy bien.
Vale.
Muchas gracias, Pulpo. Bueno. Muchas gracias y un abrazo a todo el equipo.
Muchísimas gracias, que tengas buena ruta. Gracias, Paco.
Y vosotros buen día. Hasta luego.
Muchas gracias. Gracias. Son las 4:40, 3:40 en Canarias. Recuerda que si me sigues en facebook.com/poniendolascalles, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Somos ahora mismo en Facebook 63.466. A ver si llegamos hoy a los 63.470.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
La cultura del turismo en España es vital.
Datos. El año 2020 fue el peor de la historia del sector turístico en España. Hoy hemos encendido la linterna desde Alicante, Benidorm, Villajoyosa, para contarte en primera persona.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
He podido aguantar, gracias a Dios, gracias a unos pequeños ahorros.
Esta gente y este sector lleva toda la vida trabajando y seguro que saldrán de esta. La reactivación del sector turístico en particular y de toda la economía en general está ligada al control de la pandemia gracias a las vacunas, claro. Hay que ser optimistas. Más allá de los números.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Bueno, y ahora todos quietecitos, porque si no pinchamos al cerdo.
Le dije que no me toques.
¡Wow!
Sí, como en las películas, ya sabes. Un tipo duro y solitario que trata de sobrevivir en una sociedad podrida gracias a un trabajo sucio.
¿Cómo? ¿Por qué? No se sabe.
Pues ya está aquí, con chupa negra de cuero, con bigotito vintage y cara de mala leche. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE, de 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por animarnos a todos los que dormimos poco, andamos mucho y lo que vemos no nos gusta, como le pasaba al entrañable detective Germán Areta.
¡Qué grande! ¿Hoy por qué nos traes el crack?
Pues mira, porque estamos celebrando el 40 aniversario de su estreno, que fue en concreto el 6 de abril de 1981, es decir, muy poquito después del 23F, y claro, es una película dentro del cine español muy peculiar, porque es un thriller de cine negro, neo-noir, diría José Luis García, dedicado desde el principio a Dashiell Hammett. Es un homenaje a Dashiell Hammett, uno de los grandes escritores del estilo negro, ¿no?, de la literatura negra, que dirigió y coescribió, madrileño de nacimiento, pero asturiano de adopción, José Luis García. Hasta ese momento García había dirigido Asignatura Pendiente, Solos en la Madrugada y Las Verdes Praderas, y después filmaría muchas más. Volver a empezar, que todo el mundo sabemos que es la primera película española que ganó el Oscar al mejor film en lengua no inglesa, y luego hizo El Carajo 2, Sesión Continua, Asignatura Aprobada, Canción de Cuna, La Vida Luminosa, El Abuelo, You Are the One, Historia de un Beso, Tío Vivo Circa, 1950, Ninel, Lourdes Domingo, Sangre de Mayo, Holmes y Watson, Madrid Days, El Crack Cero, y a todo esto le dio tiempo a escribir un montón de libros de cine, no de cine, y a comentar el deporte también en COPE. O sea, en fin, un crack, el propio García.
Es un fenómeno, la verdad que es. Bueno, yo diría que incluso los dos. Lo que no sé realmente es el argumento del crack. Cuéntaselo hoy a todos los ponedores, que yo además voy a estar muy pendiente de lo que nos vayas contando.
Podríamos empezar en plan guión de cine. Madrid, 1981. Exterior noche. Germán Areta, el Piojo, que fue agente de policía, pero lo dejó tras ser herido y superar una dura rehabilitación. Ahora es detective privado, tiene oficina en plena Gran Vía y un ayudante al que le llaman el Moro. El tipo, Areta, es inteligente, duro, amargo, solitario y mantiene una relación con Carmen, que fue una de las enfermeras que la atendió durante su recuperación. Y tiene una hija, esta chica, y le ayuda también a sacarla adelante. La hija se llama Maite. Y de pronto un día un empresario Ponferrada le contrata a Areta para que investigue la desaparición de su hija Isabel, 16 años, cuyo novio ahora trabaja en la radio. Germán contacta con él y descubre que Isabel estaba embarazada y que huyó después de que lo obligaran a abortar. Entonces Areta empieza a sufrir todo tipo de presiones para que abandone el caso, sobre todo de altos cargos financieros. O sea, cine negro a la española.
Oye, Jero, ¿y tuvo éxito el crack en su época? ¿Fue una película que cosechara dinerito o no?
Bueno, desde el punto de vista económico quizá no fue tanto éxito, pero sí sociológicamente y culturalmente. No sé cuál es su presupuesto exacto, lo he buscado, pero no lo he encontrado. En total recaudó 102 millones de pesetas, es decir, unos 610.000 euros de la época, y concitó el interés de 581.442 espectadores. La crítica de entonces, y también la de ahora, la consideran una de las mejores películas de Garci, subrayan el cambio de registro de él mismo y de Alfredo Landa, sobre todo, y tuvo tal impacto, digamos, esto que digo, sociológico, cultural, que generó en el 83, muy poco después, una secuela, El Crack 2, una continuación, y muchos años después, en el 2019, hace nada, la precuela El Crack 0, las dos dirigidas y coescritas por el propio Garci, y las dos de bastante nivel. En cuanto a los premios, El Crack ganó las medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos a Mejor Actor y Mejor Guión, y luego el premio Luis Buñuel al Mejor Actor, el de Radio Nacional a Mejor Película y Actriz, María Casanova, y el de Radio Internacional a Mejor Película. También fue galardonada con el Premio Especial Calidad del Ministerio de Cultura y fue seleccionada para la sección oficial del Festival de Montreal, con el que siempre se ha llevado muy bien Garci.
En cuanto al punto de vista fílmico, Jero, para ti, ¿consideras que es una buena película o es una película, bueno, aceptable?
A mí me parece bastante buena. Es desde luego de las mejores de Garci, creo yo. Se aprecia mucho que disfrutó rindiendo homenaje al autor del Alcor Mantés, a todos esos grandes escritores, guionistas, directores del cine negro clásico. Hay referencias desde el principio a Humphrey Bogart, hay ecos de Los Sobornados, y además sin retratar, que ese es el mérito que digo, sin dejar de retratar más bien la España de esa época, y lo hace más con vigor dramático, con dureza. A mí en ese sentido me gusta mucho, la dirección de actores es magnífica, especialmente con Alfredo Landa, claro, que venía de la comedia y le exprime para mostrar las dotes como actor dramático también. Ya había hecho algunas cosas, pero... Y en concreto, pienso que con el paso del tiempo, la presentación de la película, o sea, esa primera secuencia de Areta en un bar de carretera, es antológica. Porque yo creo que en su día quiso ser un homenaje a toda la saga de Harry el Sucio, pero ha acabado siendo un anticipo del cine de Quentin Tarantino, porque es súper tarantiniana esa primera secuencia.
Es muy curioso. Lo que no sé es cómo surge el proyecto para hacer El Crack. ¿De dónde parte la idea?
Bueno, ya sabes que Garci, que había sido crítico de cine antes, había sido secretario del Círculo de Escritores Cinematográficos, por cierto. Las primeras películas suyas se encuadran en lo que se llamó Tercera Vía, que eran argumentos sencillos, pero que reflexionaban sobre personajes claves, circunstancias singulares de la transición española. Entonces decide probar el cine negro, que o sea, había habido algún ejemplo en España, pero no muchos, la verdad, y que a él le había dedicado bastante tiempo al cine negro americano, sobre todo en sus primeros trabajos como crítico de cine. Intentó realizar dos proyectos de cine negro, uno se llamaba Perfidia y otro La Caja China. Luego finalmente sí que pudo sacar adelante este proyecto, en el que su anterior co-guionista José María González Chinde decide no participar, de modo que García empieza su colaboración en esta película con Horacio Valcárcel, que va a durar hasta el 2008 con Sangre de Mayo, y fue muy fructífera, lógicamente, ¿no? La producción comenzó en el año 1980, cuando Garci funda su productora, Nickelodeon, junto con José Esteban Alenda. Le costó mucho escribir el guión, lo ha reconocido el propio Garci, porque claro, era muy perfeccionista, conocía el mejor cine negro, y claro, dice, a ver qué meto y qué no meto para que esto funcione, ¿no? Por cierto, si El Crack se la dedicó a Dashiell Hammett, la siguiente, El Crack 2, se la dedicó a Raymond Chandler, o sea, va escritor de género por escritor de género, y por cierto, la de El Crack 0 también se la dedicaba a alguien, pero no me acuerdo quién fue, habrá que documentarlo.
Bueno, si no te acuerdas, no nos los cuentes a los ponedores, que estamos ahora mismo súper metidos en esta película, en el que, por ejemplo, yo me hago mil preguntas, pero una de ellas, Jero, que seguro que tú me puedes responder. ¿Nunca se cuestionaron el protagonismo de Alfredo Landa y la elección del resto del reparto? Te lo digo porque es algo que me llama muchísimo la atención.
Bueno, Garci siempre quiso que Landa interpretara a Germán Areta. De hecho, el segundo apellido de Alfredo Landa es Areta. Era Areta. Sin embargo, los productores no acababan de verlo, claro, porque Landa estaba en pleno landismo. O sea, comedias de estas, dicho, ya verás tú. De hecho, conocía muy bien Garci las interpretaciones de Landa en el teatro independiente y sabía que era capaz de hacer muy buen cine dramático también, o policíaco, como en este caso, dramático-policíaco. Pero el propio actor ha reconocido siempre que estaba asustadísimo, porque claro, dice, ya verás tú, el cambio de registro está, a ver qué pasa. De hecho, en concreto, él lo cuenta muy divertido cuando en la primera proyección de la película dijo, ya verás, con la primera secuencia, que además es especialmente llamativa, digo, se van a echar a reír. Y no, un silencio sepulcral, dijo, lo hemos conseguido, ¿no? Se lo preparó a conciencia, habló con varios detectives privados que habían trabajado en la Gran Vía. Para el papel del Moro, García escogió a Miguel Reyán, que está sensacional en la película. Ya había trabajado con él en Vivo a la Clase Media y realiza en esa película su primer papel importante. Luego ha sido uno de los grandes nombres de la comedia española. Para el papel de Carmen, repitió con María Casanova, que luego ha sido muchos años crítica de cine y sigue ahí trabajando, como fue la musa suya en sus primeros tres largos. Y luego incluso hizo con él también el Crack 2 y Sesión Continua. Y luego, aunque Raúl Fraire encarnó al empresario de Ponferrada, su voz, que esto te gusta a ti mucho, fue doblada por uno de los grandes, Claudio Rodríguez, que volvería a doblar a un personaje llamado Rosario en el Crack 2. Esto lo hacía García de vez en cuando, porque era un grande, Claudio Rodríguez. Y luego José Manuel Cervino interpreta al atracador Vareta, cuyo apodo está inspirado en una serie policial y homónima que fue muy famosa en esa época.
Pero fíjate qué bien me sabe y qué bien me viene conocer este dato, porque Garci siempre ha criticado muchísimo a los actores de doblaje. Les ha metido cada viaje impresionante. Y que haya contado con uno de los grandes que dio el doblaje en nuestro país, es el gran Claudio Rodríguez, pues la verdad que me llena de satisfacción, ¿eh? ¿Qué diría el otro?
Bueno, esto daría para mucho hablar con Garci del doblaje y el sonido directo, que claro, muchas veces con los medios que ha contado, la grabación del sonido directo tenía problemas y a veces ha tenido que doblar a más personajes. Esto llevaría horas porque lo he hablado con él yo, pero esto para otro programa, ¿no?
Perfecto, perfecto. Y un día también se lo pregunté así en un pasillo en la COPE y me dice, Pulpo, esto da para muchas horas de discusión. De todas formas, el rodaje, ¿qué tal fue, Jero, el rodaje de esta peli?
Pues mira, se llevó a cabo en noviembre de 1980. Lo más complicado fue rodar en Nueva York sin permisos oficiales, porque Manuel Summers, que había rodado antes allí Ángeles Gordos, con todos los permisos tuvo un montón de problemas y García decidió lanzarse y dice, mira, prefiero que si me toca, me toca. Y aunque tuvo algún incidente en la Quinta Avenida rodando y en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, el principal incidente lo tuvieron por irse demasiado rápido y dejarse aquí en Madrid la ventanilla de la cámara que iban a usar. Con lo cual tuvo que llamar a un amigo in extremis que fuese a Photofilm, llevarse la ventanilla de la cámara, viajar con ella a Nueva York y por eso el rodaje comenzó con un día de retraso, pero luego se les dio muy bien allí, rodaron 3 o 4 jornadas durante todo el día y luego el resto lo rodaron en Madrid, todos los interiores, bares exteriores, la clínica, el bar, la barbería se rodó en el Frontón Madrid y también cabe destacar que García hace un homenaje a muchas céntricas salas de cine, varias de ellas ya desaparecidas, el Cine Imperial, el Res, el Palacio de la Música, la Avenida, el Ideal, el Callao, el Capitol, es un poco en plan homenaje a Madrid también, que lo ha hecho en más películas suyas y que también lo ha hecho Woody Allen con Nueva York, o sea, es un recurso muy cinéfilo también.
Además de la secuela y la precuela de El Crack, García lo que hizo es que se planteó rodar algún otro caso de Areta o se quedó ahí plantado.
No, sí que lo intentó, porque como tuvieron bastante éxito las dos primeras entregas, en los años 90 intentó hacer una tercera entrega, en la que iba a tratar además el terrorismo de ETA. Pero claro, eran los años de plomo de la banda terrorista y se dio cuenta de que hiciera lo que hiciera generaría mucha polémica, así que desistió. En cualquier caso, la influencia que tuvo El Crack, que hayamos hablado un poco antes de ella, ha sido grande en el cine español. De hecho, Enrique Urbizu ha reconocido que El Crack y El Crack 2 fueron una referencia directa para realizar sus películas policíacas más famosas. Todo por la pasta, La Caja 507 y No Habrá Paz para los Malvados, todas ellas bastante premiadas además.
La verdad que suena una pasada. En cuanto a la banda sonora, ¿qué podemos decir de esta película, del Crack?
Pues mira, él quería para la banda sonora Dolan's Melody de Jean-Claude Borelli, pero no consiguió los derechos. Y un tiempo después en Málaga escuchó en un bar la canción Merci Chérie de Udo Jürgens, que fue ganadora del Festival de Eurovisión 1966 por Austria. Es la que he elegido para despedir nuestro programa, para escuchar la original, que medio en francés, medio en alemán, es singular. Entonces se la imaginó interpretándola al piano a Jesús Gluck y se lo pidió, y Jesús Gluck hizo una versión que es la que hemos estado escuchando durante todo este tiempo. Consiguió los derechos y hizo la versión acompañado por José Oliver con la flauta y Fernando López con la guitarra. Hay algún tema musical más, pero muy poquitos, porque claro, no era fácil conseguir los derechos y el presupuesto era muy limitado.
Pues Jero, si te parece, seguiremos la semana que viene. Te doy las gracias por poner Las Calles con nosotros. Un abrazo enorme.
No, gracias a ti, Pulpo, como siempre, a todos los ponedores. Y me lanzo de nuevo a la Gran Vía, todavía en penumbra, con la esperanza de no cruzarme con ningún kinky. Ya sabes que la película empieza con el cine de kinkies de aquella época, ni con ninguna mujer fatal, que es otro de los grandes elementos del cine negro.
Muchísimas gracias, Jero. Cuídate mucho, hermano.
Un abrazo enorme. Adieu, adieu, adieu.
Deine Tränen tun weh. Estamos acompañando a la gente que intenta dormir y no lo consigue y acude a la radio. Bienvenidos a este medio. Gracias por sintonizar la cadena COPE. Nosotros hacemos radio en directo a esta hora, sacrificamos nuestra vida como lo estás haciendo tú, y también a la gente que está trabajando. Un abrazo bien fuerte a los panaderos y a la gente que está realizando esas labores duras para salir adelante. Mariló Antequera, Maite Pérez Martín, Da Silva, Jorge, Flores González, Uclés, Arriciaga Guerrero, Francisco Romero y Francisco Javier Vázquez Carballo. Son ponedores que nos acaban de seguir, Bea, en nuestro Facebook, donde, por cierto, no dejan de llegar mensajes.
Sí, hoy nos están hablando de las pérdidas que han sufrido durante la pandemia. Guadalupe dice que, por desgracia, ella se la ha ido su tío de COVID, el marido de una hermana de mi madre, hace 15 días. Y mi tía también ha cogido el virus con él y ha estado ingresada, pero gracias a Dios mi tía lo ha superado. La verdad es que ha sido un palo para toda la familia, cuenta Guadalupe, porque lo doloroso, lo más doloroso, lo peor, sí, es que además no nos dejaron verlo en el hospital. Claro. Tampoco cuando falleció. No, claro, ha habido funeral, lo han incinerado. También Mime Cook cuenta que se ha ido su muro de contención. Dice sus grandes consejos, su amor incondicional, su genialidad, su sabiduría de vida. Mi amado padre, ingeniero de vida, Benito.
Esto es un no parar de historias que vamos conociendo hoy en nuestro Facebook y bueno, pues son historias que nos dejáis a través de esta red social. Te animo a que nos escribas si todavía no te ha dado tiempo o no has podido, porque te vamos a leer, porque queremos echarte un cable, porque queremos darlo a conocer. Francisco Romero Avilés, Francisco Javier Vázquez Carballo, José Andrés Antolín Martín, Alfonso José Varela, Rosa Benito Alonso, Álvaro Aranda Izquierdo, más ponedores que se suman a este programa de radio. Es lo que tiene hacer radio en directo, que conectas rápidamente con la gente que está al otro lado de la radio haciendo cosas para salir adelante. Muchísimas gracias por elegirnos a nosotros y que sepas que nada, en nada vamos a comenzar nuestra segunda hora de programa, nuestra segunda hora en Poniendo las Calles. Además, por cierto, hoy vamos a hablar del papel higiénico, pero un papel higiénico especial, que es el fabricado con excrementos de burro. No es ninguna broma, va a ser interesante, porque nos tienen que contar cómo se hace todo esto. Antes, Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información. Y recuerda, si me sigues en Facebook, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Somos ya 63.480 ponedores. ¡Impresionante! ¿Conseguiríamos hoy llegar a los 63.500? Sería una cifra redonda. Por cierto, al que llegue a ese número, el que sea el 63.500, le voy a regalar el diploma oficial de ponedor de calles.